conclusiones, aunque ayer dijera la consejera de Hacienda que esto no va a influir en el pacto. Pues claro que está influyendo en el pacto. La prueba es que ha habido hasta el pasado consejo del lunes, tres consejerías, o de la semana pasada, tres consejerías, viceconsejerías vacantes y una serie de nombramientos que se han, digamos, retrasado de manera deliberada para que visualice el Partido Socialista hasta dónde estaba dispuesto a llegar el presidente. Esto es lo triste, ¿no? Que tengamos un gobierno de tres meses y estén ahí peleándose como chiquillos. Pero yo lo que creo es que no es bueno para Canarias ni para el Partido Socialista, ni para el Partido Popular tampoco, aunque esté en la oposición, que hay ahora mismo una ruptura del pacto, en ningún sitio.
Eso es tu pronóstico también, Jaime.
Estabilidad.
Yo creo que van a ganar tiempo, es decir, han llegado a una situación, a un punto en el que difícilmente una de las dos partes no tiene, digamos, otro camino que desdecirse, y calculo que en este caso la parte más frágil de la balanza recae en la consejera. Básicamente porque Carlos Alonso en el Cabildo está fuerte y por el camino pues tiene una relación enormemente estrecha con el presidente del gobierno. Desde el principio ha llamado muchísimo la atención que esto se plantee en términos de partidos y no de gobierno-cabildo. Por una, digamos, con una intencionalidad clara, que es un poco aislar al presidente, claro, y focalizarlo, del conflicto, sí, personalizarlo en la consejera. Yo espero poco de la reunión de hoy, poco en el sentido de que no se va a cerrar nada, creo que se va a ganar tiempo y poco más.
Me deja que le eche un poco de humor a la cosa.
Sí, y perdone, y termino, Mayer. Ayer, hace 24 horas, decíamos, quienes tienen que estar partidos de risa son los del Partido Popular, porque claro, el convenio de carreteras estaba donde estaba. Cayó escalera abajo hasta donde cayó. Se ha pedido, y así se planteó, de cara a la reunión, de la que ya nadie habla, del señor Clavijo con Rajoy, una mejora. Siempre por encima de 150 millones. No. Y resulta que está cayendo la del pulpo a cuenta de 15 millones, vamos, es que el Partido Popular se ha dado con la fórmula de la Coca-Cola.
No, claro. Vamos. Y además se está ofreciendo, es que es para poner paz entre los dos socios.
Sí, claro, es decir, que es el colmo. Ya.
Vamos a ver. Él lo produce y él a su vez se ofrece para arreglarlo. Bueno.
El convenio carreteras no es ni la tercera parte de lo que fue, y resulta que tiene a Coalición Canaria y al Partido Socialista en estas hace 10 días a cuenta de 15 millones. Vamos, si no es la fórmula de la Coca-Cola, se le parece mucho.
Hombre, y hay que también decir una cosa, ¿no? Que ahora mismo Coalición Canaria está, digamos, poniendo el foco en el Partido Socialista. No olvidemos que la consejera pues lleva dos meses y pico, y quien ha gobernado carreteras en los últimos años ha sido Coalición Canaria.
Es que esto está en el pacto, o sea, lo del anillo insular y lo del el tramo entre Santiago del Teide y el Tanque está incluido en el pacto por Tenerife que firmaron PSOE, PP, que no está en el gobierno, y coalición, y está en el pacto de gobernabilidad del Cabildo y en el pacto regional de gobierno. Es decir, no. se está pidiendo por parte de Alonso que se cumpla en la instancia última, que es la que tiene la varita mágica para arreglarlo, que es la consejera.
A mí todo esto de que se personalice tanto en función, vamos, que se personalice, que se plantee en términos de partido, no, es que esta consejera es del Partido Socialista. Y añadamos a esto que todo el lío por carreteras me sitúa en el 92, 93, es decir, esta Canarias ya la conocimos,
¿eh? Con el Reci Saavedra, sí,
exactamente,
echado
es que
del gobierno,
me ha acordado, creo que lo comenté ayer, es que me ha acordado del 93 cuando a Saavedra lo censuraron desde dentro,
el propio vicepresidente,
porque no
hermoso
fue capaz de impulsar lo suficiente con sus compañeros del PSOE en Madrid, el REF. De verdad que esto se parece muchísimo al 93, lo cual no deja de ser frustrante, por otro lado.
Decía yo que si me deja echarle un poco de humor a la cosa, porque hay una tercera vía en esto, que es pedirle al jeque que está estos días en la isla de Tenerife que financie este tema. Que eche una manita ahí, porque sí, a lo mejor para este hombre poner 10 millones de euros o 15 es nada.
No, pero si
previa privatización. No le importará previa privatización.
Si no hay rentabilidad, no lo va a hacer.
Oh, claro. Les leo la portada de la opinión de Tenerife.
Bueno, una cosa es que almuerce y otra cosa es que no haga una carretera.
Aparece Francisco Miguel Delgado en una foto de portada del periódico La Opinión de Tenerife y dice así el texto. Dice, Francisco Miguel Delgado aún no se lo cree. Nada más abrir su restaurante de la calle La Noria, el Delicier. Un jeque árabe ha reservado el local para toda la semana. No se sabe el motivo de su visita, aunque se sospecha que pueda estar enamorado de una joven tinerfeña. Se podría tratar del príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed. Pero lo cierto es que se va a gastar unos 15.000 euros en 7 días en el local, y la primera propina ya fue de 870 euros. Al restaurante solo pueden acceder hombres y están prohibidos el alcohol, el cerdo y los móviles.
Claro, como buenos musulmanes. Yo el único jeque que reconozco que ha venido y sigue viniendo con cierta regularidad a Tenerife es el jeque Yamani de Arabia Saudita, que fue ministro, poderosísimo ministro del petróleo, y presidente de la OPEP en los años 70. Tiene un magnífico chalet por la zona de La Matanza, que se lo construyó el arquitecto Molomni, y discretamente, porque hoy ya no tiene esos aviones monstruosos que con los que venía, y con un séquito de cocineros, ayudantes y demás, pero sigue viniendo a Tenerife, sigue enamorado de Tenerife, y trabaja o lo hace con una enorme discreción. Eso es curioso, con una enorme discusión. Yo lo de la publicidad de este caballero, pues no entiendo a qué obedece, si es un afán de protagonismo personal, que lo dudo, y si es una cuestión sentimental, me parece que es de un grado de indiscreción alucinante.
Bueno, debe estar muy enamorado, si es una cuestión sentimental.
A mí esto de que...
Salía mejor que fuera la chica a visitar.
De que impidan los móviles me parece estupendo, porque la verdad es que se han convertido en una lata tremenda el estar con los móviles todo el día. Ya me gusta menos esto de que solo puedan acceder hombres.
Bueno, esto... ya se sabe también que la mujer en la religión musulmana
pero islamista... Pero estamos donde estamos. Esto,
es la que es, ¿no?
Esto requiere una lectura detenida. Estamos donde estamos.
Estamos de acuerdo con Leopoldo que si es una cuestión de que se enamoró de una chica, saldría mucho más barato llevar a la chica para allá.
Y ya ¿no? sola, en vez de dejar el... Ahora igual quiere hacer una demostración de poderío.
No, que venga las veces que haga falta.
O de amor, ¿no?
Esto es un rodaje de Born 2. Pues, va a gastar un dineral en la isla de Tenerife, ¿no?
Los amigos contentos.
Claro, luego que sí. Oye, un oyente, porque ya sabemos que las colas desgraciadamente no son propiedad de la isla de Tenerife exclusivamente, saben que han iniciado las obras de conexión de la Gran Canaria 3 con la circunvalación. Esta mañana hablamos con el director de la obra y se esperan unos meses complicados hasta marzo, hasta que se acaben esas obras. Y precisamente un oyente dice, las carreteras están todas con problemas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Desde donde estoy, las vistas de las caravanas son espectaculares, las mesas, los giles, Tenoya, Teror. Mi madre, qué movidón, dice. Y todo por esas obras. Es verdad que cuando terminen las obras, pues tendrán Gran Canaria 3
y
conectada.
La realidad es que aquí
la circunvalación
no tenemos,
perfecta, ¿no?
No tenemos otros medios de transporte. Somos muy amantes del coche personal, para ir uno solo en un coche en vez de ir varios. No tenemos trenes, no tenemos metro, no tenemos... Sí, tenemos guaguas, pero no utilizamos lo menos posible.
A lo mejor opta el presidente del Cabildo por una solución intermedia y en vez de expulsar a Aurelio Abreu, con el que acabamos de hablar, opta por dejarlo ahí, en la cola.
No,
como vive en Buenavista,
pues el pobre,
dice, ya vio la tarjeta roja, ¿eh? Sí. Eso sí está claro.
Vamos a ver, dice que está tranquilo. Yo creo que está tranquilo no porque se haya guardado la tarjeta roja Carlos Alonso. Están tranquilos los socialistas en el Cabildo porque ya se han acostumbrado a vivir o a convivir con la tarjeta roja.
La inquietud permanente.
Sí, claro. Es su estado natural.
Dice otro oyente, que yo creo que también esto es interesante y va con la conversación que teníamos con Aurelio. Dice, Bruselas pide un nuevo ajuste de gasto para cumplir con los criterios de déficit. Sueñan los que piensan que un cambio de gobierno va a traer más fondo cuando el país sigue...
Todo
la ruina y los acreedores vigilan.
Sí. Yo no espero nuevas ayudas. Ya somos, de hecho, contribuyentes netos en la Unión, y lo mismo que recibimos en su día, un montón de dinero por cosas de tipo estructural y de cohesión, pues hoy nos toca aportar, no demasiado todavía, pero todos estos países de reciente incorporación, sobre todo de la antigua órbita de la Unión Soviética, están recibiendo un montón de dinero. Polonia, por ejemplo, es un modelo de desarrollo en estos momentos, con una pujanza económica enorme y con muchas empresas españolas del sector de infraestructuras trabajando allí en autopistas, en aeropuertos.
Hay que tener un poquito de memoria, es decir, las infraestructuras de hoy en España en su conjunto y también en Canarias obedecen a que efectivamente en su momento la Unión Europea se volcó en provocar un avance en muy poco tiempo en determinadas regiones, entre otras en Canarias. Era en ese momento cuando, además de las decisiones que se tomaron, se debieron tomar otras que se dejaron aplazadas en el tiempo y para las que ahora ya es tarde, porque efectivamente ahora la Unión Europea está volcada con otras regiones.
Lógico, claro.
Dice otro oyente, todo eso queda muy bonito, echarle la culpa al gobierno de Madrid, pero mientras tanto los que han estado gobernando, espesor... ¿Y cuáles son Canarias? ¿Cuántos años tardaron en terminar el tramo Santa Cruz-Güímar? ¿Cuántas modificaciones? ¿Cuánto dinero metieron ahí? Todavía le falta una modificación para que se recoja la obra.
Pero ojo, que mirar a Madrid no es dejar de mirar hacia aquí.
Sí, claro.
Es decir, aquí responsabilidades repartidas.
Un montón.
Otro oyente insiste en lo de la Gran Canaria 3 y las obras, porque desde luego pues está provocando retenciones importantes. Dice, buenos días, Mayer. Se debería preguntar al director de la obra Gran Canaria 3 cuándo va a terminar de reparar la salida de piletas a la Gran Canaria 3. Lleva 8 meses cerrada y las retenciones ahora son mayores con estas nuevas obras. Es la salida de todos los vehículos que vienen de Teror, Valle Seco, Ciudad Campo, etcétera. Bueno, señores, les pregunto por un asunto que también es polémico, ¿no? Y que nos remonta a nuestra época de estudiantes. ¿Sirven o no sirven los deberes, las tareas? La Confederación de Padres dice que no, que tal y como están diseñados ahora mismo, no funcionan. Hablábamos nosotros con un experto en pedagogía de la Universidad de La Laguna y nos decía que, por ejemplo, en Finlandia se dedica media hora a las tareas, pero es media hora para reforzar los conocimientos por la mañana. Aquí se dedican de media 2 horas a las tareas y es para aprender cuestiones que no se aprendieron durante la mañana. Y la verdad es que el cambio es sustancial, ¿no?
Sí, yo creo que si hablamos de Finlandia, es el modelo en el que todo el mundo se mira. En todos los informes PISA siempre queda como el país mejor organizado y con un sistema permanente que ha regido desde hace más de 40 años, con las sucesivas adaptaciones en función de la incorporación de sistemas audiovisuales o de nuevos métodos pedagógicos, pero creo que es un elemento esencial, y siempre se ha dicho que efectivamente el que a los niños se les cargue de deberes es restarles horas de convivencia con la familia, restarles horas de ocio para ellos mismos, que lo necesitan por razones de edad, por razones de interés general. Y a mí me parece que efectivamente que el niño salga de la escuela saturado, vencido psicológicamente, que vaya a casa y que tenga que empezar otra vez a hacer un trabajo, ayudado muchas veces por sus padres, otras veces no, porque no pueden o sus conocimientos no les alcanzan, a mí me parece que eso es dramático y que incluso esa media hora debería suprimirse. Hay demasiado tiempo en la escuela para trabajar, y yo creo que el niño tiene derecho al descanso y al esparcimiento y a convivir con su familia.
Bueno, media hora o 40 minutos para una lectura tranquila, que a lo mejor cuesta más
para
tener
algo complementario,
en el espacio, efectivamente, en el espacio escolar. Bueno, eso parece razonable. Desde luego no parece razonable una hora, hora y media, 2 horas de tarea. Primero, por el propio chiquillo, y después porque es tremendamente injusto, y es injusto porque hay padres que tienen la disponibilidad de tiempo para echar un cabo al chiquillo en esa hora y media, 2 horas, pero otros no. Y hay padres que tienen el conocimiento y la formación necesaria para echar un cabo al chiquillo en esa hora y media o 2 horas, y otros no. Con lo cual estás traspasando parte de la formación del chiquillo a quienes no son docentes, a quienes no tienen por qué tener la preparación suficiente, o desgraciadamente no la tienen, o las dos cosas, para atender al chiquillo.
Además, ya se
en esas horas
que la escuela educa y la familia, perdón, que la escuela enseña y la familia educa, y esa es la labor de los padres, porque hoy, por ejemplo, muchos niños es que a la hora de coger unos cubiertos para o sentarse a la mesa o ceder la cera a un anciano, a una persona respetable o impedida físicamente, es que no están acostumbrados. Es que esas cosas, no es porque a mí me las dijeran, que me las dijeron cuando yo estudiaba, es que se han olvidado. Y la educación no se la puedes traspasar, en línea con lo que decía Jaime, a la inversa, es decir, que lo haga el maestro. No, el maestro está para lo que está
para primero porque no es el trabajo de los padres, e insisto, porque es tremendamente injusto, porque hay padres que no tienen el tiempo ni la formación, en consecuencia se produce un desequilibrio. Cuando ese chiquillo al día siguiente vuelve a clase, hay algunos que estarán en una situación, porque las tareas las han hecho,
buena,
arropados, y otros no. Y después nos encontramos con que en España todos los lunes cambiamos el modelo educativo.
Sí, sí, es
todos los
cada
lunes.
Gobierno lo
cada
ha cambiado.
Gobierno coloca la ficha en la casilla de salida, y pasa lo que pasa.
Ese es el éxito de Finlandia. Es decir, que llevan 30 y tantos años con el mismo modelo, porque es un modelo exitoso. ¿Para qué lo vas a cambiar? Y es un modelo pactado por todos. Se incorporan ciertas reformas o ciertos retoques en función de las necesidades.
No, esto que estamos hablando de las tareas no deja de ser un termómetro.
Desde los 3 años son bilingües, inglés y finlandés.
No, que esto de las tareas no deja de ser un termómetro de si nuestro sistema educativo está tocado, ¿no?
Porque, está tocado de ala, la prueba
porque,
es el fracaso
porque
escolar.
Es que, claro, si coincido con Jaime, o sea, si esas 2 horas no sirven para reforzar lo que has aprendido durante la mañana, sino para aprender cosas que no has podido aprender durante la mañana porque no lo has comprendido, pues dependerá de los conocimientos de los padres. Y si el padre te lo explica bien, si tu padre te lo explica bien, genial. Y si no te lo explica bien, ¿qué?
Aparte de otra cosa, ¿cómo es posible que aquí, con el buenismo de Zapatero, no quiero centrarlo solo en él, se dejara pasar de curso con 4 suspensos? Yo no podía pasar de curso si tenía 1. No podía pasar de curso si tenía 1. Y aquí lo que hay que premiar es el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la excelencia en definitiva. Y eso no se está haciendo. Yo creo que hay que premiar eso en los chicos, estimularles, prepararles para el futuro y educarles hacia... Yo creo que ese era un poco el espíritu de esta tan denostada ley del señor Ver, que yo creo que ha sido un fiasco antes de nacer, pues porque no se consensuó debidamente. Pero si algo bueno tenía es que precisamente disecciona un poco el sistema educativo buscando hacia el modelo, digamos, de trabajo que puedes encontrar mañana? ¿O orientamos los estudios hacia el futuro laboral o también estamos perdidos?
Y por el camino, modelos educativos que, en términos generales, en España se han planteado más o han desembocado en mayor medida en un modelo para probar, más para probar que para aprender.
Exactamente.
Sí, sí. Aquello de,
y lo mismo
esto, de lo que se trata es de aprobar, no de aprender, claro, de aprobar. Y además, en estos años es donde en gran medida se construye al profesional de mañana, aunque sean enseñanzas primarias.
Es en la infancia lo que...
Con lo cual,
en la
si el sistema ya viene viciado, ese estudiante, o quien esté en proceso de formación, según vayan pasando los años, ya viene viciado.
Está perdido, sí.
Por cierto, quien ha mandado a hacer la tarea es Aznar a Mariano Rajoy. Le ha dicho que avisa de que Ciudadanos puede arrebatar el PP la Masía. ¿Con amigos así, Leopoldo?
Yo de todas maneras, sí, no hace falta enemigos. Pero yo de todas maneras sí creo una cosa. Que lo de Ciudadanos, que ha sido indudablemente un éxito espectacular y que yo creo que ni ellos mismos esperaban, según dijo el propio Rivera, en Cataluña, no es trasladable al resto de España. Yo creo que ellos son conscientes de sus dificultades de implantación, y hay provincias como esta nuestra, donde sí, por unos cientos de votos quedaron a las puertas del Parlamento. Pero es que como luego el partido se vino abajo, dimitieron todos, y esto ha pasado en muchas provincias, pues realmente me parece que sus dificultades van a ser graves. Tienen de todas maneras un personaje que es muy atractivo.
¿Pero qué busca Aznar con este mensaje, Leopoldo?
Hombre, un revulsivo en su partido. Es que creo que hay que hacer machuca y limpia. El PP está quemado.
¿Pero revulsivo hasta el punto de cambiar al candidato?
Hombre, yo creo que el candidato es un mal candidato. Para mí, el señor Rajoy es un excelente gestor. Y empleo la palabra excelente de manera deliberada. Pero como político es una catástrofe. Y como imagen de un partido, vamos, es la más negativa de todas. La prueba es que durante todo su mandato ha sido el último en la valoración de los ciudadanos, porque no inspira confianza, porque no les parece atractivo como candidato. Hay una serie de cosas que son enormemente negativas y es un lastre para su partido a pesar de todo. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar de candidato a 3 meses de las elecciones? Yo no lo veo posible.
Pero esto, Leopoldo, si lo haces internamente, si hay una voluntad
de
provocar esa convulsión en positivo, vamos a decirlo así, es decir, el provocar una reacción. Porque además, en el Partido Popular hay mucha gente que viene desde hace muchísimo tiempo pidiendo una reacción.
Sí, 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 sí.
En términos de, así parece que no, luego planteémoslo de otra manera.
Tiene razón, Adán, cuando habla de 5 derrotas electorales.
Claro, pero estas cosas, si las haces puertas adentro, pues muy bien. Si las haces puertas afuera, más que para provocar esa reacción, lo que quieres es provocar daño. Y de verdad, esto se puede contar, si nos ponemos muy profundos, con otras terminologías, etcétera. Aznar, lo que es básicamente, es un mal amigo.
Sí. Básicamente, bueno, amigos, es así.
Muy coloquialmente lo he dicho, es muy mal amigo, es decir, es muy mal amigo, por no decir que muy mala persona o muy mal compañero, quien siempre está esperando al día malo, porque mira que tiene días el año, y de 365 durante 330 no sabemos Aznar, pero es que cada vez que cogen a Rajoy en un renuncio, entendiéndose por un renuncio, cosas como la de Cataluña o como las autonómicas, etcétera, es que tarda 24 horas en escupirle en público, es que esto es así.
Rajoy, que estaba celebrando que en Portugal las políticas de austeridad fueron respaldadas por los ciudadanos, le llega esto.
Y dijimos 24 horas después de las elecciones en Cataluña, bueno, lo comenté yo aquí en esta tertulia, que es verdad que no es trasladable, entre otras cosas porque se nos está olvidando un detalle, ha quedado un poquito aparcado, que es que Ciudadanos es un proyecto que nace en Cataluña, asunto no menor.
Por eso...
Es decir, que digamos ahí está más afianzado que en otras partes de España, donde ha tenido que ir buscando candidatos sobre la marcha. Ahora, no es menos cierto, y coincidiendo contigo, Leopoldo, en que no es trasladable, porque son circunstancias distintas, entre otras cuestiones, por esto que apunto. No es menos cierto que vivimos en la sociedad del espectáculo. Y en la sociedad del espectáculo las modas calan. Y ahora mismo, después de lo ocurrido en Cataluña, Ciudadanos en toda España, no solo en Cataluña, está un poquito de moda.
Sí.
Y estar un poquito de moda a pocas semanas de las generales ayuda.
Va a suponer un crecimiento, que yo no tengo ninguna duda, pero las últimas encuestas, este domingo se publicaba una en Madrid, le vuelven a dar al Partido Popular el 34% de intención de voto frente al 25% del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista con Pedro Sánchez no se recupera y sigue en estos momentos con peores resultados, que son los más bajos históricos del PSOE, desde la democracia, que el señor Rubalcaba. O sea, cuidado con Pedro Sánchez, que ayer mismo Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, le lanzó un petardito de fondo.
Que vaya gracia que le haría Pedro también.
Que todos son sustituibles, ¿no? También, por supuesto, el líder de su partido. En estos momentos yo creo que la intención de voto es clara. Yo creo, y haría una apuesta ahora con quien quiera, que va a ganar el Partido Popular las próximas elecciones generales, lo que pasa es que no va a alcanzar, digamos, la votación suficiente suficiente para gobernar, yo creo que ni siquiera con el con Ciudadanos, porque otros posibles socios, Coalición Canaria, los nacionalistas vascos, no estoy pensando en los catalanes, los veo bastante complicado, ¿no? Pero que va a ganar Rajoy, yo no tengo ninguna duda, lo dicen todas las encuestas. No hay una sola en que no, además con,
claro, la pregunta es quién gobierna, ¿no?
Yo sí creo, y podemos apostarnos una cena, no como la del jeque, pero una cenita resuelta, vamos a decirlo ahí. a que va a ganar el Partido Popular.
Sí, sí,
la cuestión es que en esta ocasión, y a diferencia de lo que han sido los precedentes en las elecciones generales en este país, la cuestión no es quién gane. La cuestión es quién y cómo se gobierna.
Pero fíjate, en Portugal ahora se plantean dos tesis. O le permiten los socialistas un gobierno en minoría y dentro de 6 meses elecciones, o gobiernan con el apoyo y el respaldo del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista está convencido de que las políticas de austeridad, digamos, contenidas en la vertiente social hasta donde sea posible, para que los más pobres, los parados, los más desfavorecidos de la sociedad no sufran tanto como han sufrido aquí ante la indiferencia, que es lo más grave del gobierno de Rajoy, pues puedan gobernar. Y yo creo que el PSOE hará bien aquí en considerar esa eventualidad, pero con el señor Sánchez es absolutamente impensable. O sea,
yo creo que con el
antes,
señor Sánchez
antes se suicida que gobernar con,
hombre,
el PP.
A lo mejor con el tiempo lo veremos, pero yo creo que ahora mismo en España esa cultura
no existe. Pero fíjate que Portugal, con menos trayectoria, digamos, histórica de grandes coaliciones en este tiempo o de alternancia en el poder con la fuerza que ha habido aquí, pues están dispuestos por lo menos a dejar gobernar en minoría. Yo es que el PSOE no lo veo ni siquiera dejar a gobernar al Partido Popular.
Y a todas estas, estamos hablando de las elecciones, estamos hablando de cómo arranca el siguiente mandato, la siguiente legislatura. Ya sabemos un detalle que sí que es un hecho objetivo. Va a arrancar teniendo que rectificar los presupuestos generales del Estado.
Por supuesto.
Que tiene su cosa.
Sí, por supuesto.
Tiene su cosa.
Minuto uno.
Bruselas ya ha adelantado y exige cambiar los presupuestos.
Por los objetivos de déficit, claro, que no se van a poder cumplir.
Que se están armando en estos momentos y que serán los presupuestos con los que se encuentre el gobierno que venga, sea del Partido Popular o sea el gobierno que sea.
Sí.
Con lo cual, si van a rectificar los presupuestos generales del Estado, ¿qué les voy a contar de la incertidumbre en la que estamos?
Sí.
Hablemos de los 15 millones de la niña insular, hablemos del ref económico y hablemos de la liga de fútbol.
Sí.
Es decir, todo queda absolutamente abierto.
Eso sí, el mensaje que se dio fue, esto está mejorando tanto que podemos bajar los impuestos, podemos bajar el IRPF y podemos pagar la paga extra.
Pero es tremendo porque todo pasa sin que pase nada. Es decir, que Bruselas te diga que estos presupuestos no cumplen. Y el señor de Guindos diga, más o menos, pero creo que no me alejo mucho de la literalidad. Bueno, sí, parece que sí, pero bueno.
Se acercarán a nuestras posiciones.
Ya se tocarán en 2016.
Me parece un irresponsable.
Es tremendo. Es decir, es un reconocimiento que han sido unos presupuestos claramente electorales, que has ido más allá de lo que realmente permite. Pero bueno, ya en enero-febrero, pues ya. Con lo cual, en enero-febrero nos podemos encontrar, respecto a Canarias, que compromisos adquiridos son rectificados. ¿Qué esperar del REF económico y sus conversaciones?
Por eso lo grave de este tema del REF, Jaime, has puesto el dedo en la llaga de un asunto gravísimo. Yo creo que el más importante que tiene Canarias, incluso más importante, por supuesto, que el plan del convenio de carreteras y todo lo demás. El problema es por qué no se alcanza un acuerdo y se aceleraron o se aceleran las conversaciones, cosa que tenía que haber hecho desde un principio, para sacarlas en esta legislatura.
Se ha intentado, y de hecho hasta donde se ha corrido o se intentó correr todo y más para por lo menos vía Real Decreto dejarlo más o menos anclado. ¿Qué ocurre? Que las Cortes se disuelven
a la vuelta del fin de semana.
Dentro
de 15 días, 20.
Entonces, cerrar el decreto no se mantiene en pie con las Cortes disueltas. ¿A dónde quiero llegar? Ojalá haya que creer en el optimismo antropológico del señor Zapatero, ya que lo has nombrado. Pero tienes toda la pinta de que todas estas conversaciones del REF económico
se pueden quedar en nada.
Pues se quedan. Es decir, se avanza, pero después otra vez a la casilla de salida.
Es cierto que uno de los acuerdos interesantes de las últimas horas del REF es lo de que no haya peaje para el autoconsumo en Canarias.
Bueno, sí, es una buena cosa, porque...
Y la retribución diferenciada de la producción de renovables.
Claro,
¿no?
El tema es que no puedes tú impedir, cuando la legislación y las directivas europeas van en esa dirección, tú no puedes impedir que yo como particular ponga en mi casa lo que me dé la gana. Si yo tengo una casa en el campo y quiero poner un molino para que me produzca, ¿por qué tengo yo que pagar por eso? Es que es alucinante.
Ahí lo que se argumenta es que al estar conectado en la red, como la red te ofrece un servicio, cuando
si no me conecto en la red.
Si no te conectas en la red no te tienen por qué cobrar nada.
Es que en Alemania, si tú te conectas, tú percibes la parte de alícuota que te corresponde. Es que así debería ser, además. Y aquí sobre todo cuando nuestro, digamos, enorme gasto anual...
Ustedes me van a perdonar en mi escaso espíritu navideño, pero cuando uno escucha las salidas de las múltiples reuniones sobre el REF económico, cosas como las que acaba de apuntar Mayer, da la sensación de que están en una dinámica alegre de piñata,
sí.
Que ahí cabe todo, precisamente porque saben a ciencia cierta que esto tendrá que arreglarlo el que venga después, o el secretario de Estado que venga después, o el gobierno con sus compromisos de después. Con lo cual, cada 72 horas leemos,
es un problema.
Se incorporará al REF económico esto y lo demás allá.
Carta a los Reyes Magos.
Claro.
Sí, es así, lamentablemente. Yo creo que...
Lo digo porque en su momento hablamos con el presidente del Fomento de Energías Renovables en España y nos decía que con esto del peaje había mucha gente que estaba pensando en poner un circuito paralelo en su casa.
Claro. Porque vamos en contra de la práctica generalizada en Europa. Y con un ministro que es el ministro nuestro, entre comillas lo de nuestro, el señor Soria, es que no entiende la idiosincrasia de su propio pueblo. Es que yo no comprendo cómo ha podido actuar así hasta ahora, vamos.
Les leo alguno de los comentarios de los oyentes. Dice, estando de acuerdo sobre muchas cosas que se han dicho sobre nuestro modelo educativo, ¿podría explicar por qué Finlandia es uno de los países con mayor porcentaje de delincuencia juvenil?
Pues sí, eso es fácil de explicar. El clima que tienen, el excesivo consumo de alcohol, el enorme índice de fracaso matrimonial, que eso es brutal, la cantidad de divorcios y de problemas familiares.
Menos mal que estaba Leopoldo aquí.
No.
Porque
la pregunta era para nota.
Porque la pregunta, yo he de reconocer humildemente que poco podía haber dicho.
El problema de Finlandia es
que además, perdona Leopoldo, es que ha respondido con tal velocidad y además haciendo un listado
que parece que la tenía preparada la pregunta.
No, pero es curioso. Es decir, Finlandia es un país admirable en cuanto a crecimiento. Bueno, le acaba de fallar mucho el tema Nokia, que era un, digamos, yo creo que fue la marca de telefonía móvil que estuvo en su momento en la cima de los proyectos europeos, pero es que el problema de Finlandia, con el clima, el problema con el alcoholismo, con los problemas, yo creo que es que un país que vive en permanente nocturnidad, porque
eso no es fácil de llevar,
es un grado de tristeza
el clima en Finlandia y en países de esas características, bueno, como en todos, pero tiene su cosa, ¿eh? Uh-huh. Tiene su cosa, efectos de comportamiento.
Sí, sin duda,
De conclusiones sociológicas, etcétera.
Está confirmado.
Y, si me permiten la broma, ¿por qué hay más delincuencia? Pues porque tienen hora y media más para delinquir, porque como no están haciendo las tareas, aquí los tenemos durante 2 horas estudiando. Pues claro, es decir, réstele usted las 2 horas a la media hora que ocupan ellos, pues hora y media más en la calle, hora y media más para delinquir.
Dice otro, y el de Ciudadanos está viendo la llave, y Aznar hace todo lo posible porque el partido prospere. Y un comentario más que tiene que ver también, Jaime, con lo que decías. Dice, ¿qué hotel vulnera el derecho de igualdad entre mujeres y hombres por dinero? Lo digo para no pisar ese hotel. Me hace gracia que si uno va al país de este jeque tenemos que adaptarnos. En España hay leyes y no se pueden vulnerar. Punto. Tanto que ha costado a la mujer conseguir la igualdad y se permite algo así. Bueno, de momento de lo que se habla es de un restaurante, no del hotel, no lo sé.
Sí, pero bueno, que se prohíbe el acceso a las mujeres.
Sí, las mujeres ya se saben que en ciertos países no pueden tener ni carnet de conducir.
Pero en ciertos países que no es este.
Claro, gracias a Dios.
Dice otro oyente, Soria, con todos mis respetos, para mí es un vendido. Con todos mis respetos, saludos para la COPE, dice este oyente. Bueno, señores, lo dejamos por aquí. Leopoldo Fernández, me alegro un montón de encontrarme contigo en las ondas. Un gustazo compartir un ratito de radio. Jaime Perellón, buen día también.
Muy buenos días. A partir de ahora, ya se sabe, los martes toca Finlandia. Cualquier oyente que tenga o quiera preguntar algo sobre Finlandia, por favor, que se lo apunte.
No, yo no soy experto en nada.
Y nos traslade la pregunta los martes. Ni los lunes, ni los miércoles, ni los jueves. Esperen por Leopoldo.
Gracias, Leopoldo.
Bueno, adiós.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Ordenar tus discos por orden alfabético, pasarte el día mandando SMS a todos tus amigos... Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
De Canarias. Estar informado.
8:32, Santiago Morollón, actualizamos titulares.
Pues comenzamos con los problemas que está generando para los conductores en Gran Canaria, las obras en la Gran Canaria 3 para conectarla con la cuarta fase de la circunvalación. El director de estos trabajos, Ángel Mejías, pedía paciencia a esos conductores, asegurando que el resultado beneficiará notablemente a la circulación. Eso sí, aseguraba que el acceso de la Gran Canaria 369 ya era antes de las obras un punto de tráfico intenso. En el mismo problema están los conductores del norte de Gran Canaria. El alcalde de Lucas, Juan José Facundo, es optimista de cara a que en los comicios de diciembre pueda haber cambios en el gobierno general y por lo tanto se favorezca más a Canarias en el convenio de carreteras. Aseguraba que se han visto el cierre de multitud de negocios en la parte norte de la isla y que la gente se tiene que desplazar incluso hasta el sur para trabajar, lo cual obviamente afecta a su estado de ánimo. Nos hemos preguntado también por si los deberes que les mandan a los escolares son positivos o no para su formación. Bueno, pues según el investigador de La Laguna y doctor en pedagogía, Antonio Llorente, no lo son, ayudan más bien poco. Y estamos pendientes del encuentro que van a mantener el Cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias para hablar acerca de la situación del dinero que se va a destinar a la niña insular, porque cada una de las dos administraciones tiene un planteamiento. Dice Aurelio Abreu, el vicepresidente del Ejecutivo Insular, que en esa reunión en principio no va a haber ningún problema. El desequilibrio económico, recuerda, es parte es consecuencia de las malas comunicaciones en el norte y en el sur. Y en la reunión de hoy se va a trazar, desde el punto de vista de Aurelio Abreu, un calendario de reuniones para que en los presupuestos de Canarias se resuelva lo que el Estado debería haber solucionado. Dice que el Ejecutivo Regional es quien tiene que garantizar que todas las obras de carreteras en el archipiélago tengan su financiación correspondiente.
Gracias, Santiago. Vamos también con nuestro particular análisis de la prensa que firman cada día Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Mayer.
Y Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, desde luego hay mucho de lo que hemos hablado en la mañana de hoy y sobre todo mirando, Guillermo, hacia la cita de hoy entre Fernando Clavijo, Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas, Carlos Alonso y Aurelio Abreu, que nos ha dicho que también estará, para ver si son capaces de ponerse de acuerdo. Esta mañana decía Aurelio Abreu que la solución pasa por una partida adicional. ¿Cómo sienta esto el resto de islas? Que ya estaban molestas porque Carlos Alonso fue a negociar a Madrid una partida nominada específica. Si además de los 15 millones que ya manda el Estado para el convenio de carreteras, se pone una partida adicional. ¿Es esta la solución? La solución es iniciar un nuevo tramo, si no hay perras. En fin, que el asunto es complicado, ¿no? Y además en el día de hoy pues hemos comprobado cómo las colas no son patrimonio de la isla de Tenerife. También se están sufriendo colas importantes en esa conexión y en las obras de la Gran Canaria 3 para conectarlas con la circunvalación. Casimiro Curbelo pidiendo más carreteras. Casimiro Curbelo dice que lleva ahí un montón de años, que con la crisis y tal, pues el dinero se ha ido para las islas capitalinas y ahí él no le llega un durito para las carreteras. A ver, Casimiro Curbelo... 4.500 votos, 3 diputados, pues como sean necesarios los 3 diputados de Casimiro Curbelo en un nuevo escenario político, imagínense ustedes, va a pedir lo que no está escrito para las carreteras de La Gomera. Y ojo, que a lo mejor son necesarias, y a lo mejor los ciudadanos de La Gomera están necesitando esas carreteras, que afectan a un volumen inferior de personas, está claro. Pero claro, aquí cada uno demanda lo que demanda, y si sus 3 votos son necesarios para que Fernando Clavijo gobierne en un nuevo pacto, pues imagínense ustedes. En fin, Guillermo, ¿qué cuenta? Los titulares de los periódicos.
Te puedes imaginar, Mayer. Hoy la verdad que toda la prensa canaria va muy centrada en ese órdago de Carlos Alonso y sobre todo en esa cumbre bilateral, como la han bautizado ambas partes, en torno al tema de las carreteras y, insisto, de la apuesta fuerte que ha hecho el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. En el periódico El Día, por ejemplo, foto del propio Alonso, declaraciones del presidente del Cabildo, Aurelio Abreu debe convencer a los suyos de que cumplan lo firmado, y cumbre por anillo insular. Son los 2 principales titulares de portada, junto con el que nos cuenta que en Radio Televisión Canaria el gobierno deja al Parlamento la decisión de actuar contra García. También en el diario Avisos, mismo tema de apertura, Alonso echará del gobierno insular al PSOE si no cumple con el anillo, algo que dijo aquí ya en los micrófonos de COPE Canarias por primera vez ayer. Y el número de extranjeros residentes en el sur crece el 51% en 10 años. La foto es bastante gráfica. Señor bañándose en el Parque Marítimo de la capital tinerfeña, finaliza la penúltima, pone entrecomillado y diario Avisos, alerta de calor. Y también nos cuenta diario Avisos que Carlos Abad, el portero del Club Deportivo Tenerife, entrena ya las órdenes de Rafa Benítez en el primer equipo del Real Madrid. También es tema de portada el asunto Alonso, el Alonso Affair, si me permite la expresión, Mayer, en Canarias 7. Alonso amenaza al Partido Socialista y pone en pacto a riesgo, echará a Breu si no hay dinero para sus vías, y el presidente tinerfeño y Chacón buscarán un pacto. También nos cuenta hoy Canarias 7 que el calor empieza a remitir hoy y que Doreste ocultó a Sotavento el listado de deficiencia. En la opinión de Tenerife leemos también bajo el eslogan Tenerife se mueve, que ha puesto el periódico de prensa ibérica en los últimos días Elisa, los empresarios exigen el cierre urgente del tramo sur del anillo. La COE en Tenerife asegura que reducirá la congestión del tráfico y la emisión de CO2. También foto de portada para el propietario del restaurante, ¿verdad, Mayer?, de la calle La Noria, que se ha llevado la lotería de recibir a este jeque árabe misterioso, que no sabemos muy bien quién es, aunque de momento se sigue comentando algunas cuestiones sobre su posible identidad.
Se echó una novia...
tinerfeña, por lo visto, según las redes, pero bueno. Deliseo, el refugio astemio del jeque, con foto de portada para este restaurante. Insisto que al parecer ha cerrado este jeque árabe que está estos días de visita por Tenerife.
También se va a gastar 15.000 euros en 7 días en el local, y ya la primera propina llegó a los 870 euros. No está mal, efectivamente.
Bueno, nos cuenta también la opinión de Tenerife que el puerto retoma los trabajos de la vía de servicio para abrir la capital al mar. Y por último, en la provincia leemos hoy que Clavijo retrasa a 2018 la rebaja del IJIC que le reclaman los empresarios, y la Unión Deportiva Las Palmas pretende aprovechar el parón de la liga para poner fin a su mala racha.
Juanfran, prensa deportiva.
Pues se habla fundamentalmente de Rafa Benítez, que anoche estuvo en los micrófonos del partido de las 12. Benítez suspende el primer examen más serio de la temporada, señor el diario Marca. En el AS, Keylor Navas, espero estar muchos años en el Madrid. En el Sport Coutinho, elige el Barça. En enero fichará por el FC Barcelona y el Barça pagará 30 millones de euros al Liverpool. Mientras en el mundo deportivo se habla de Neymar, stop a la renovación. También, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, de la primera división del fútbol español, del césped. Las Palmas entrenará a partir de hoy en Maspalomas. Y de fútbol sala, ya la semana pasada, estamos de enhorabuena el fútbol sala canario. La semana pasada el Gran Canaria cayó ante el Inter Movistar en la Copa del Rey. Hoy turno para el Agüímez, que se enfrenta en Copa del Rey en el sur de Gran Canaria al Fútbol Club Barcelona.
Guillermo, Twitter.
En Twitter se está hablando hoy de la entrevista, es la primera tendencia en España, Mayer, de la entrevista que ha mantenido Carlos Herrera con Pedro Sánchez en la cadena COPE. Es el principal hashtag, Pedro Sánchez COPE, es el hashtag con el que se está tuiteando esta entrevista. También, y lamentablemente, Mayer, se está hablando de violencia de género, violencia machista con ese hashtag. Bueno, se están comentando los últimos casos ayer de violencia de este tipo. También
10% más de denuncias en Canarias, es un dato, sí, que debemos tener en cuenta.
Sí, desde luego que sí. Bueno, también se está hablando de American Airlines, es tendencia esta tarde de mañana esta compañía aérea norteamericana, porque ya sabes que en un vuelo entre Phoenix y Boston falleció el piloto en pleno vuelo y el copiloto tuvo que protagonizar un aterrizaje de emergencia, felizmente sin ningún tipo de consecuencias, pero la noticia es que falleció el piloto en pleno vuelo y fue el copiloto el que tuvo que aterrizar de emergencia al aeropuerto de Syracuse en Nueva York. Y también se está hablando de Cristina Cifuentes. Su gobierno en la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 4 las tasas universitarias para extranjeros que quieran estudiar en las universidades madrileñas, y eso desde luego no ha sentado nada bien. Aquí en Canarias, fundamentalmente de programas televisivos, de las batallas de la Voz Kids de anoche y de Gran Hermano estamos hablando.
Bueno, dice un oyente sobre la reflexión que hacíamos antes de cómo se reparten los dineros para el convenio de carreteras. Dice, la justicia pasa por una inversión en euros por habitante contribuyente, igual en todas y cada una de las islas. Esa es para mí la línea roja que ningún político debe traspasar. ¿Qué opina? Con esa máxima, el señor de los anillos, que invierta los euros que le correspondan donde estime oportuno. Sí, ya se ha puesto, ya son varios los oyentes que hablan de Carlos Alonso como el señor de los anillos.
Uh-huh. Bueno. Pero hay un tema...
Mi tesoro, que... mi anillo, ¿no? ¿Se acuerdan de la película?
Sí, sí. Hay un tema fundamental y es el de la seguridad. El de la seguridad ya para lo que es la población, yo creo que la carretera de la aldea es el principal.
Dice otro oyente, veremos hoy entrando a prisión a este chorizo, y aparece Rodrigo Rato tomándose una copita de cava cuando salió Bankia a bolsa, ¿no? Donaciones a hijos para ocultar patrimonio, ampliación de capital, sociedad mercantil opaca, sociedad pantalla de publicidad, entidad británica para evadir impuestos, entidad panameña no tributa en IRPF, son algunos de los epígrafes que nos manda este oyente del currículum de Rodrigo Rato. Bueno, creo que tienes algunos datos del avión del jeque, Guillermo.
Sí, ha venido con 12 familiares, con un séquito de 50 personas y 17 tripulantes, nada menos. Cuentan que cada vez que se persona en este restaurante de la cadena Noria, lo hace con 4 furgonetas y 4 vehículos Mercedes de alta gama. Y bueno, son algunos de los datos junto con esas propinas de 870 euros que dejó ya este jeque árabe, que repito, ha levantado cierta expectación en Santa Cruz de Tenerife. Después del rodaje de Burn nos ha llegado el jeque, ¿no?
Pregunta un oyente que quién fue el asesor gastronómico que le recomendó ese restaurante al jeque.
Pues no lo sé, pero lo cierto es que el restaurante lleva, creo que 2 o 3 semanas abierto nada más. Es uno de los nuevos que está en la calle La Noria, una de las principales zonas de restauración de la capital tinerfeña. Y la verdad que el propietario está como muy sorprendido, ¿no?, de que lo hayan elegido él.
O sea, fue llegar y besar el santo.
Sí, no, de luego, fue llegar y besar el santo prácticamente.
Al jeque.
Al parecer, según cuenta hoy el propietario de la opinión de Tenerife, pues al principio pensó que todo era una broma, ¿no? Pero cuando empezó a llegar a ver las furgonetas negras y los Mercedes con los cristales tintados, dijo, esto ya va en serio, de
luego. Ahora la pregunta es, si lo de la novia es verdad, ¿quién es esa novia que se echó este hombre?
Hombre, sería la gran noticia del año, ¿no?
Sí, sí.
Sabemos que
si es una novia, debe estar bastante enamorado, ¿no?
Sabemos que algunos futbolistas, como Courtois, por ejemplo, han tenido una novia en Tenerife, y también Dani Alves, el futbolista del FC Barcelona, pero ya un jeque árabe de esta magnitud ya sobrepasa ciertos límites.
Sí, señor, sí. Bueno, vamos a ver si conocemos a la novia.
Vamos a ver.
Juanfran, gracias. Gracias,
hasta
Guillermo.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo. Nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan. La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis, felicidades. Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Los trabajadores del centro comercial Sotavento, del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y también los propietarios de los locales siguen preocupados, porque ahora, según la última información que hemos conocido, esperan una nueva licencia de apertura. ¿Cuánto tiempo se puede extender esto hasta que llegue la nueva licencia de apertura? ¿Qué condiciones se van a pedir con la nueva licencia de apertura? Son preguntas que se hacen pues de todos los responsables de este centro comercial. Vamos a hablarlo con la gerente, con la administradora del centro comercial Sotavento. Ana Suárez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
La verdad es que mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre todo no hay una fecha clara de cuándo puede volver a abrir sus puertas.
Sí, va, bueno, yo en principio, me acercaré al ayuntamiento en breve. Y bueno, a ver qué me dicen de todo esto que se está diciendo.
No. Para que los oyentes se hagan una idea de la importancia que tiene, ¿de cuántos locales estamos hablando y cuántos trabajadores, Ana?
Mira, a día de hoy, locales abiertos, funcionando, hay 4, con total empleados estamos cerca de la centena, unos 100 empleados aproximadamente, cerca de 100 empleados en total. Pero luego, bueno, hay locales que están ahora mismo en vías de arrendarse y de iniciar nuevas actividades, y eso pues también queda paralizado.
Hay una cuestión que ayer, sí, cuando tratábamos este asunto, los oyentes nos preguntaban, ¿no? Que si en su momento tenía estas deficiencias, ¿cómo es que se dio la licencia de apertura?
No, a ver, la licencia de apertura lleva desde el inicio, se inauguró este centro comercial en el año 2005, y desde entonces pues ha tenido su licencia de apertura.
O sea que en aquel momento de inauguración nadie vio ningún problema, ¿no?
No, el centro es el mismo desde el inicio, y constructivamente es el mismo edificio, las puertas a las que se han aludido son las mismas. Lo que puede haber es alguna modificación, pero por es lo lógico de un centro comercial. Un centro comercial es un ente que es vivo, que se va transformando con las diferentes actividades que va teniendo dentro. Entonces tienes a lo mejor un comercio, el día siguiente después tienes un restaurante. Entonces, bueno, pero eso se va notificando en cada con cada actividad al ayuntamiento, porque cada local tiene que solicitar su licencia de apertura y si necesita una licencia de obras, y todo eso consta en los expedientes de municipales.
O sea que en aquel momento los técnicos municipales no vieron ningún problema de seguridad, ¿no?
No lo vieron, y ahora, bueno, ellos entienden que ahora ha habido un problema porque aludían a unas vías de evacuación, que si había unas mesas y una silla, que había un macetero, es decir, tres o cuatro cosas, que bueno, que eso se les ha demostrado que bueno, que realmente no es tan grave, y que aparte está subsanado, son cinco minutos, está subsanado. Uh-huh. Vamos a ver.
O sea, si esos objetos o esos obstáculos eran el problema, se supone que con moverlos, quitarlos o hacer lo que se dice, estaría resuelto el asunto, ¿no?
Sí, claro. Sí, realmente nosotros hemos acreditado que lo que justificaría esta deficiencia grave como tal no existen. Desde el momento en que nos comunicaron, nosotros primero vimos que si había realmente alguna deficiencia grave, que entendíamos que no eran graves, que eran subsanables en cualquier momento y por cualquier procedimiento ordinario, sin llegar a un cierre de un centro comercial con el daño que esto provoca, ¿no?
Pues la verdad que nos quedamos bastante sorprendidos, ¿no? Lo que hemos estado pues en ese centro, pues minuto uno, la verdad que no habíamos visto grandes problemas de seguridad, y mucho menos para cerrar un centro de
esta característica. Este es un centro pequeño. Digo, bueno, grave deficiencia para la seguridad. Las exigencias de seguridad son como las de cualquier otro centro comercial y cualquier otro local. Sin embargo, este es un centro que es muy pequeño. Las vías de salida están visibles desde cualquier punto. A día de hoy es un centro abierto, con lo cual ante un problema o de un incendio, pues no hay problema de humo porque se disipan. Es decir, el riesgo es pequeño, mínimo, y desde luego en ningún caso grave como que para poder justificar un cierre.
Pues la verdad que uno se queda bastante sorprendido. Vamos a ver qué decisión se toma hoy, si recibimos un poco más de información. Ya apuntaba Ana Suárez que se va a reunir con los representantes del ayuntamiento. Estaremos pendientes, Ana Suárez, y veremos qué solución se le da a este centro, porque desde luego los propietarios están en un punto de incertidumbre, y los trabajadores también, de no saber muy bien qué va a ocurrir, y algunos incluso temblando, pensando si puede perder su puesto de trabajo, ¿no?
Hombre, claro. A mí el otro día, el día del cierre, la encargada de un local me decía, mire, es que yo, claro, vivo de esto. ¿Cuándo cree usted que yo puedo volver a trabajar? Y me caía la cara. Y yo decía, pero bueno, ¿qué le digo yo a esta señora? Uh-huh. Digo que aquí hay muchas familias viviendo de esto.
Uh-huh. ¿A qué horas tienen la reunión, Ana?
Pues, bueno, de momento la teníamos prevista a las 2 de la tarde. Ahora estoy pendiente de confirmar si vamos a tener una reunión o no, porque es posible que se haya podido cancelar. Voy a confirmarlo y bueno, en cualquier caso me personaré a ver nuestro expediente y hablar allí con los técnicos.
Nos pregunta un oyente que si detrás de esta denuncia hay un competidor con respecto al centro comercial.
Bueno, realmente hay un competidor de uno de los locales. Aquí en el centro comercial tenemos una terraza al aire libre de copas, y hay un señor competidor que ha presentado una denuncia en el ayuntamiento, y que es un poco esta denuncia es la que ha motivado que se realice una visita de inspección inicialmente solo para el local, pero que después se dio traslado a todo el centro comercial.
Uh-huh. Bueno, pues queda dicho. Ana Suárez, vamos a estar pendientes de la reunión de hoy y ya contaremos a nuestros oyentes y especialmente a los afectados por dónde pasa la solución. Ana Suárez, la administradora del centro comercial de Sotavento. Gracias por atendernos, Ana. Buen día.
Gracias a ti, Mayer, por escucharme. Gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Ocho y cinco. 53 minutos. Les hablamos ahora de una iniciativa en la que además pues casi que somos pioneros en el archipiélago. Tiene que ver con la forma de jugar a loterías y apuestas del Estado a través de una página web y a través de una aplicación también para el móvil, donde además pues tenemos el resguardo telemático y se nos avisa de si hemos obtenido o no premio. Lo hablamos con el fundador y director de desarrollo de Fortunia, que es la empresa que está detrás de esta iniciativa, Miguel Ángel González. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y además, pues a través de esta aplicación se puede jugar en toda España. ¿Fuera de España no?
Fuera de España con la aplicación móvil no se puede, por ley, por temas legales.
Uh-huh.
Pero con la página web sí se puede.
¿Qué te permite esta aplicación, Miguel Ángel?
Sí, pues bueno, como has comentado, Fortunia es una plataforma para jugar a las loterías y apuestas del Estado, y de momento está disponible pues poder jugar a la lotería Primitiva y Euromillones, que son los sorteos más populares. Como bien has dicho, se puede acceder a través de la web, en fortunia.es, o buscando la aplicación móvil Fortunia, tanto para iPhone como para Android.
Y yo no tengo, con esta aplicación, no tengo por qué desplazarme a ningún puesto de venta, sino directamente con mi teléfono móvil, pues adquiero un boleto de la Primitiva, del Euromillones, de la Lotería Nacional o incluso de la Lotería de Navidad.
Exactamente. Una de las ventajas de jugar por Internet es precisamente que no tienes que desplazarte al punto de venta y no tienes que estar esperando las colas ni tener luego que ir volver a ver si tu premio, si tu boleto tiene premio. Entonces, esa es una ventaja obvia, además de que también, pues, como a diferencia de otras webs, pues no te cobramos comisiones de servicio. Jugar por Internet te vale lo mismo aquí que en una empresa de loterías.
Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se realiza el pago?
Bueno, pues tú, para poder jugar, primero pues tú seleccionas el sorteo, luego procedes a registrarte o iniciar sesión si ya no lo has hecho previamente, y puedes pagar o bien con tarjeta de crédito o con UPay, que es una alternativa a PayPal, pero desarrollada por los bancos, por las entidades bancarias españolas. Y también puedes jugar con la Lotobolsa, que es tu monedero virtual. Es ahí donde va a parar tu dinero, los premios de tus apuestas, si tienen premios. Con la Lotobolsa tú puedes, si tienes saldo, puedes extraerlo en cualquier momento a tu cuenta bancaria, o puedes utilizarlo para realizar nuevas apuestas, como sería este caso.
Uh-huh. Oye, por lo que veo, Miguel Ángel, está perfectamente estudiado todo, ¿eh?
Sí, es que, bueno, Fortunia surge prácticamente de la necesidad. El año pasado yo estaba trabajando en una oficina y no tenía tiempo para acercarme pues a un punto de venta. Soy un jugador de la lotería, me gusta jugar a la Primitiva, y no podía acercarme a una misión de loterías en horario laboral. Así que busqué alternativas para jugar por Internet, y resultó que la mayoría de páginas que había, pues o cobraba comisiones de servicio, o que algunas no funcionaban bien, o a mí, por lo menos, algunas no me inspiraban la confianza suficiente para poder jugar con ellas. Entonces pensé que yo podía hacer algo mejor, y soy ingeniero informático, que me he especializado en hacer desarrollo web, y como vi que podía hacer algo mejor, pues me lancé, y aquí estamos.
Sí, esto es interesante que lo expliquemos, Miguel, que estamos hablando de una empresa netamente canaria, y con materia gris canaria también.
Exactamente, Fortunia está respaldada por la administración número uno de La Guancha, en Tenerife, y hemos trabajado mucho pues para conseguir un diseño moderno y muy cuidado, en que se muestre en la página toda la información necesaria para jugar y nada más, con el objetivo de que hacer tus apuestas sea lo más sencillo posible y de que Internet no suponga una barrera para poder jugar.
Bueno, lo que queda es bajarnos la aplicación. En cualquier plataforma, tanto Android como iPhone, podemos acceder a esa aplicación, ¿no?
Exactamente, lo más fácil es entrar en fortunia.es, ahí te ponen las instrucciones para poder descargar la aplicación, o bien buscarla, por ejemplo, en el Apple Store de Apple, de iPhone.
¿La aplicación es gratuita?
Exactamente, sí.
La puedes bajar gratuitamente y a partir de ahí probar, empezar a jugar pues a la Lotería Primitiva, al Euromillones o a la Lotería Nacional, y ver que existe una nueva forma, desde luego una forma virtual de jugar a estas apuestas del Estado, distinta hasta ahora, porque además así no tenemos que desplazarnos al punto de venta. Mucho más cómodo, Miguel Ángel, como resumen, diría yo, ¿no?
Exacto, sí.
Pues Miguel Ángel González, fundador y director de desarrollo de Fortunia, enhorabuena por la iniciativa, que sea un triunfo. Desde luego nos alegramos, siendo una empresa netamente canaria, de este desarrollo tecnológico innovador en todo el Estado. Enhorabuena, Miguel Ángel, felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, son las 8:58, dos mensajes tengo para ustedes. Uno de Aval Canarias, que es desde luego una buena noticia para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, porque Aval Canarias es la nueva sociedad de garantía recíproca que facilita avales autónomos y también a las pymes. Ya la tenemos en Canarias, y Aval Canarias es garantía y es confianza. Y un mensaje también de Asinca, que nos invita cada día cuando vamos a elegir los productos en el supermercado, buscar los dos pajaritos que nos certifican que el producto ha sido elaborado en Canarias y, por tanto, se hace con nuestra industria, con nuestros trabajadores y repercute en nuestra economía. A la hora de elegir productos, elija los que tienen los dos pajaritos de Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.